fútbol no se sabe lo que va a ocurrir, y yo creo que el tono es de alguien que está hablando desde dentro con sinceridad, ¿no? No se atreve a pronosticar nada porque sabe que el fútbol es muy cambiante. Y aparte yo creo que, insisto, que es lo que le conviene a él, ¿no? Él se pone, es mucho más inteligente ponerte en el mercado, abrir un escenario, digamos, como partiendo de cero, ¿no? Bueno, ahora esto es lo que ha pasado, vamos a ver qué pasa ahora, ¿no? Si están las cartas marcadas, yo creo que, hombre, algo sí, pero yo no creo que la partida se haya jugado ya del todo en el caso de Mbappé.
A uno de los actuales jugadores del Real Madrid que más ilusión le haría ser compañero de Mbappé, seguro que es a Karim Benzema, que tú conoces a la perfección, entre otras cosas, porque Benzema ha vuelto a la selección y ya está jugando con la selección francesa al lado de una de las estrellas, ¿no? Junto con Neymar y Messi del Paris Saint-Germain. Sobre Benzema se habló ayer. Hemos escuchado a Tebas opinar sobre si ve a Mbappé el año que viene en el Real Madrid. Le preguntó Castaño en el partidazo de COPE y Radio Marca también al presidente de la Liga por quién es, ¿no? Bueno, se lo preguntó así, tal cual, no le quiero pisar.
Hoy no estará este jugador, pero mañana estará otro jugador de calidad. Quedan jugadores de...
¿Cuál es la estrella ahora mismo de la Liga Española? Pues ¿quién es la estrella?
Pues yo creo que Benzema, ¿no? Yo creo que ahora Benzema es el mejor delantero centro de Europa con Haaland, ¿no? Es mi opinión, delantero centro de 9-9, ¿no? Bueno, es lo que creo, ¿no? Y no creo que nadie lo ponga en duda.
Creo que ni los del Barça, ¿no? Polo, 6-28, 26, 90, 92 pueden poner en duda que Benzema ahora mismo, aunque el Madrid lleve 3 partidos sin ganar, un empate y 2 derrotas seguidas ante el Sheriff y ante el Español, la primera en Liga, este pasado domingo. Benzema es el que está haciendo de Messi, ¿no? En el Barça, en su tiempo, ¿no? Benzema es el que tira del carro del Real Madrid y seguramente sí, estoy de acuerdo con Tebas, es el que tendría que salir en el roster de promoción de la Liga en foto grande, ¿no? Karim.
Hombre, a ver, Sauki, yo no soy sospechoso con Benzema. Me parece un buen jugador, un grandísimo jugador siempre. También cuando le decían que era un inútil, ¿no? Que no ha pasado tanto cuando era un inútil. Pero dicho esto, y fíjate que soy yo que hablo, que soy un defensor de Benzema, uh-huh, y lo sabes, Benzema lógicamente es el mejor jugador de la Liga, pero no hay que olvidar que la calidad de la Liga está muy por debajo de lo que estaba.
Sí, sí, esto, está claro.
Nos puede vender el muñeco Tebas que quiera, pero evidentemente, y no es una crítica a Benzema, como te digo, porque no estoy diciendo, oye, fíjate para que Benzema sea el mejor jugador, porque Benzema es un jugadorazo y lo está demostrando. Pero bueno, ahí están los resultados de los equipos españoles últimamente en Europa, ¿no? Ya no te digo, sobre todo el Barcelona. En Madrid, creo que hizo una buena temporada en Champions, porque llegó a las semifinales, pero creo que en semifinales se vio, no dio las sensaciones en Madrid de poder eliminar al Chelsea, ¿no? Del Atlético de Madrid, bueno, lo mismo, desde Barcelona mejor no hablamos. Esto hace 4 o 5 años era impensable. Esto quiere decir, a mí, desde mi humilde opinión, que la Liga no está al nivel que estaba. Vamos, no sé.
Estoy de acuerdo, firmo debajo. Y Pablo Polo sacó su fusil. Gracias, Pablo, un abrazo.
Hasta luego, chao.
1:33, 12:33 en Canarias. Mbappé al margen. Luego seguro que después de esas palabras de Florentino, esto será objeto también uno de los temas del corrillo, ¿no? Florentino Pérez rebaja el tendremos noticias de Mbappé el 1 de enero. El presidente blanco asegura que se han malinterpretado sus palabras y que tiene todo el respeto por el PSG. Mira, corrección ahora mismo, ¿no? En la noticia que abría marca.com hay una matización del propio presidente del Madrid. Las palabras de Kylian Mbappé en RMC Sports y L'Equipe no vienen solas. El delantero francés ha querido aclarar lo sucedido este verano sobre su frustrada salida del PSG, matizando que avisó con tiempo al club para que pudieran buscar un sustituto de garantías. Y dice Florentino que se le han malinterpretado lo que le ha dicho al debate, que él tiene todo el respeto por el Paris Saint-Germain, ¿eh? O sea que, de alguna forma, rebaja el tendremos noticias de Mbappé el 1 de enero. Me da a mí que Florentino no quiere enfadar al Emir. 1:34, 12:34 en Canarias. Conforme van sucediendo las cosas, te las vamos contando, actualizamos siempre la información. Y de hecho, nos encanta la información en directo y marcharnos volando ya mismo para ocuparnos de la selección española hasta Milán. Porque aterriza el equipo de todos en breve, si no lo ha hecho ya, ¿no? A esta hora yo creo que todavía está volando el equipo de Luis Enrique, que le llama alguno el equipo de Luis Enrique en vez del equipo de todos. Hola, Miguel Ángel Toribio, de Avanzadilla, en la capital de la Lombardía. Hola, Tori, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Volando, ¿no?
La selección sí, a punto de llegar aquí a Milán. Se va a hospedar en un hotel muy próximo a San Siro. Esta tarde escucharemos a Luis Enrique y a Sergio Busquets antes de que el combinado nacional se entrene en ese feudo de San Siro. Lo va a hacer justo después de que lo haga Italia, anfitriona y campeona de Europa. 15 grados de temperatura en Milán, está lloviendo, así que es lo que se va a encontrar el equipo nacional a su llegada al aeropuerto de Malpensa. En pocos minutos llegará esa expedición encabezada por Luis Enrique Martínez y los 23 internacionales que, como digo, hoy por la tarde van a trabajar en ese estadio de San Siro.
Con Brian Hill y con Sergi Roberto entrando en la lista a última hora por las lesiones de Marcos Llorente y Brais Méndez. Y si es difícil acertarle una lista al seleccionador, más difícil va a ser seguir acertándole un 11 en la previa, a ver lo que pone o lo que podéis ver en los minutos que está abierta la persiana en San Siro en el último ensayo, en el último entrenamiento esta tarde, ¿no, Miguel Ángel?
Sí, pero las numerosas bajas hace que al final el bloque esté bien dividido, ¿no? En jugadores expertos, jugadores con más o menos oficio y experiencia internacional y jugadores algo más bisoños. Y yo creo que por ahí el 11 está más o menos claro. Queda por saber si va a repetir el experimento que salió bastante bien en la Eurocopa del falso 9 contra la Italia de Bonucci y Chiellini. En su día fue Dani Olmo. Y veremos a ver quién actúa en esa demarcación, si Oyarzábal o Ferran. Pero como digo, yo creo que el equipo no debería distar mucho al formado por Unai Simón en portería, Azpilicueta, Reguilón o Marcos Alonso en los laterales, con Laporte y Pau Torres, pareja de centrales, Busquets, Mikel Merino y Coque en el medio, y arriba Sarabia, Ferran y Mikel Oyarzábal.
Es un poco el paseo de seguridad, ¿no?, que podemos intuirle a Luis Enrique después de que, en fin, pues haya bajas muy importantes, titularísimos, como los de las ausencias de los delanteros Álvaro Morata, Gerard Moreno, Dani Olmo y compañía. De todas formas, Tori, ayer, bueno, no ayer, no, cuando dio la lista, Luis Enrique quiso rebajar un poco la presión. Habló de premio, ¿no? Lo de mañana, aunque sea sí. El reencuentro con la que nos apeó en una buena Eurocopa, la postre que hizo España, que es llegar hasta semifinales y caer ante la que luego fue la campeona.
Sí, estoy bastante de acuerdo. Es verdad que hay un matiz importante. Si España no gana este torneo y si cae mañana, no pasa nada. Ahora, se puede caer de muchas formas. No puede España aquí permitirse un incendio con una derrota sonrojante, que yo creo que no va a pasar, porque le quedan de concentración 4 días que pueden ser bastante largos, al menos hasta que la imagen se dulcifique o se restañe el domingo en el tercer y cuarto puesto. Pero el objetivo de la federación y está toda la mente puesta en lo que va a ser la ventana de noviembre, en la que España tiene que consolidarse y certificar su pase al Mundial de Qatar 2022. Esto es un torneo que apetece, que es muy atractivo, pero el foco de verdad está en esa clasificación para Qatar. Y es verdad que España viene sin presión, con mucha ilusión. Quizá eso también le hace a España ser más peligrosa, porque todos los focos apuntan a que Italia va a seguir con esa racha de 37 partidos sin perder, porque Italia es campeona de Europa, porque Italia lleva sin perder en Italia contra España desde el 71, y eso, bueno, a España al final le puede hacer salir sin esa tensión, sin esa presión, sin ese agarrotamiento que al final le haga ser más peligrosa. Pero como digo, España no está obligada a ganar este torneo, pero sí que España no se puede permitir una derrota sonrojante, porque sería una concentración muy larga y sobre todo sería la peor forma de afrontar esos dos partidos contra Grecia y Suecia de noviembre, fundamentales para estar en el próximo Mundial.
Esta tarde escuchamos a Luis Enrique y a Sergio Busquets, al capitán, ¿verdad?, en la previa.
Eso es, a partir de las 6:45. Antes escucharemos a Mancini con un futbolista de la selección italiana y después la toma de contacto de los internacionales de la selección con San Siro. Es verdad que por aquí ha pasado hace poquito el Madrid y el Atlético de Madrid. Solamente está Coque de los futbolistas que disputaron un encuentro en este escenario, contra Inter y contra Milan respectivamente, con buen sabor por ambos equipos españoles, así que veremos a ver si mañana continúa la racha del fútbol español aquí en San Siro.
Ya digo que es muy difícil no solo adivinarle una lista, sino mucho más adivinarle un once, por más que haya pues, ciertos nombres que seguro mañana van a ser titulares, ¿no? Con esa experiencia, pero el que menos experiencia tiene, 17 años, se puede convertir en el más joven en debutar en la historia del equipo nacional con la selección absoluta, es Gavi, con V. ¿Se atreverá Luis Enrique a hacer lo que insinuó, que es que mañana iba a ser titular? No sé si tú estabas en la rueda de prensa, lo dijo sí, con el gesto así de vacile, o se puede atrever. No, al menos no arrestos que... los tiene, ¿eh? Luis Enrique, llamándole ya lo ha demostrado.
Yo creo que a Luis Enrique le traicionó el subconsciente, es decir, que era una declaración de intenciones y reculó. Dijo que íbamos demasiado rápido, pero Gavi puede ser titular contra Italia, y enseguida rectificó y dijo, en función de lo que vean los entrenamientos. Yo no es una cuestión de atrever o no atrever, es una cuestión de sentido común. Con un centro del campo en el que va a estar Jorginho, Verratti, que no sé, yo creo que al final le puede pasar por encima del escenario a Gavi por mucho espartajo y por mucha responsabilidad que tenga. Yo creo que mañana es un día para veteranos, para jugadores con
experiencia,
sí. Si no busques Rodri. Pero yo creo que a partir de ahí, Coque y Mikel Merino tienen que ser fijos. Me cuesta mucho ver mañana a Gavi de titular con el equipo nacional.
Te robotizabas al final, pero te hemos entendido. En Milán, esperando a los internacionales de Luis Enrique a que aterricen en esa ciudad donde mañana en San Siro jugamos esa semifinal frente a Italia, semifinal de la Final Four de la Liga de las Naciones. Toribio, gracias, un abrazo.
Un abrazo, Rafa.
1:41, 2:51 en Canarias. Vamos a ver qué Italia nos espera mañana. Rodri Marcel Lazón, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Soki? Muy buenas.
Experto en fútbol internacional, experto, por tanto, también en Italia. Una Italia, yo lo decía al principio del programa, lo leíamos hoy en Marca, que llevamos 50 años, ¿eh? Desde 1971, sin ganar a Italia en su casa. La Nazionale suma 37 partidos invicta, que es récord del mundo, así que mejor no pensar en las estadísticas y pensar que el típico tópico, ¿no? Que están para romperlas. ¿Qué partido te esperas y sobre todo qué Italia te esperas mañana ante España, Rodri?
Bueno, sobre todo, evidentemente, si miramos a las estadísticas, pues ahí corremos un serio peligro de venirnos abajo enseguida, ¿no? La realidad es que es la Italia más optimista, ¿no? De la última década, sobre todo la Italia más solvente, más fiable, más reconocible, ¿no? Alejada ya de aquellos tópicos que quedan muy enterrados y que, desde luego, ha conseguido Mancini formar un bloque en el que no destacan grandes estrellas, sino que en cada línea pues tiene jugadores de primer nivel, en esa mezcla de juventud, de veteranía, de jugadores ya contrastados, por supuesto, como conocemos en defensa, pero sobre todo una selección muy coral, muy atrevida, con gusto, con ganas de agradar y sobre todo al final también efectiva. Yo creo que eso le dio al final el título en la pasada Eurocopa. Y al fin y al cabo yo creo que tiende a ser una selección referencia en los próximos años, porque no solo es eso, sino también juventud. Y cuando, fíjate, Sauki, que cuando hablamos de otras selecciones con mayor nivel en la lista, Bélgica, Francia o la propia Alemania o la propia Inglaterra, pero esta selección es más equipo. Italia es un bloque, seguramente con las cosas más claras. Esa racha habla por sí sola, porque a veces hablamos de los números y pueden engañar, pero en este caso no engañan, ¿no?
Tiene pocas bajas, ¿no? Tan solo la de Inmóviles, ¿no? El seleccionador transalpino, o sea que tiene a todos prácticamente, a toda la artillería, pues para intentar hacernos pupa. España... Por su parte, ¿esta España genera dudas por la lista de convocados en Rodrigo Marcel o confianza?
Sí, no, bueno, dudas. Yo creo que dudas. La realidad es que hay una sensación en que, aunque Luis Enrique por cuestiones técnicas quiera seguir probando a jugadores, yo creo que a estas alturas de bloque, ¿no? Me da la sensación de que falta una idea más fiable de lo que quieres tener. Es cierto que que hace un mes tenía bajas importantes en las que no podía contar pues con jugadores como Pedri, por ejemplo, y acompañar más a Busquets, arroparlo más, pero da esa sensación de que nos sigue faltando alguna gran figura y sobre todo un estilo más definido. Muchas veces le pasa a Luis Enrique, que yo creo que insiste en el mismo sistema y en la misma idea con jugadores distintos, y así es difícil, yo creo, que conformar quizá un bloque más fiable de cara al futuro, ¿no?
Vamos a ver cómo caza la perrita mañana, ¿eh? A ver si caza. A ver si caza muchos goles, ¿eh?
Está complicado, ¿eh?
Con un 0-1 nos valía también para meternos en la final. Sí, la otra semifinal, sí. No está nada mal. Bélgica-Francia, Rodri, ¿eh?
No, está... Es de lo mejor que se puede ver también en el panorama mundial. Por supuesto, es una gran exigencia para las dos selecciones. En el caso de Bélgica, que ya muchos de estos jugadores de la mejor generación de su historia, pues llegan al punto más alto y al punto de edad en el que tienen que dar ese pasito hacia adelante. Y por contra, también Francia, que a pesar de haber sido la campeona del mundo, nos deja sensaciones extrañas en muchos partidos con todo lo que tiene. Con lo cual, yo creo que partido tremendamente interesante y con mucho que analizar, ¿no?
Marcial, te vemos en DAZN, te escuchamos ahí acompañando las narraciones de Premier sobre todo, pero también le pegas al tenis, le pegas a todo. Experto de la vida. Correcto. Experto en fútbol internacional, tenis y lo que le pongan. Gracias, Rodri, un abrazo.
Gracias, Sauki.
1:45, 12:45 en Canarias. Quiero irme hasta Las Rozas, sí, porque me voy a desplazar en metro de Madrid. De forma rápida, segura, de manera sostenible y eficiente en el metro de Madrid desde Hortaleza.
Próxima estación.
Hasta Las Rozas, ¿no? Cogiendo el cercanías. Vámonos hasta allí. Porque también me ocupo de la selección española sub-21. Con ellos está. Dos próximos partidos tenemos ahora en esta fecha. Camino de la Eurocopa. De la categoría de la próxima Eurocopa en Las Rozas con los de Luis de la Fuente está nuestro Chitu Gómez. Chitu, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas y saludos desde la ciudad del fútbol de Las Rozas, donde hace minutos, casi horas, ha finalizado el primer entrenamiento del día para la selección española de Luis de la Fuente. Los futbolistas que ahora mismo campan a sus anchas por Las Rozas, ya que los mayores han ido y pueden ocuparla, se han desplazado esta mañana desde el hotel de concentración en Torrelodones hasta este mismo sitio, pues ahora lo que hacen es comer para poder guardar fuerzas después en una siesta para la segunda sesión del día. Eso de las 7 de la tarde tendrá lugar el segundo entrenamiento en este mismo escenario. Ayer ya vimos en una primera toma de contacto como Luis de la Fuente va a seguir apostando como defensa central la figura de Hugo Guillamón. No es ese caso en el Valencia, pero es la posición que le gusta al técnico riojano para uno de los baluartes de esta selección. Y muchos ejercicios de presión y de salida de pelota por parte del equipo de la sub-21, que se identifica precisamente eso, por tener el esférico. Dos citas para este parón. La primera, el viernes en la Cartuja de Sevilla, donde se enfrentará a la selección de Eslovaquia. Y la segunda, el martes, en ese mismo escenario, en el Estadio Andaluz, para hacer lo propio contra Irlanda del Norte. Recordamos, 6-6 de momento para esta selección española sub-21, que ilusiona y transmite muy buen rollo.
Gracias, Chitu. Con la Cartuja albergando esos partidos frente a Eslovaquia e Irlanda del Norte, valederos para el europeo, partidos que se jugarán el día 8 y el día 12 de este mes de octubre, claro. Y con entradas desde 10 euros para apoyar a la selección española sub-21 en Sevilla. Gran decisión de la federación. Y por Brian Hill, llamado por Luis Enrique para suplir al lesionado Marcos Llorente. Ya sabéis que Luis de la Fuente ha convocado a Gaspar Campos del Sporting de Gijón, del que hasta anoche era líder. Ahora el nuevo líder de la Liga Smartbank es el Almería, después de su victoria frente al Girona. En el partido que abrochó anoche la octava jornada de la Liga en Segunda División. Me gusta viajar en metro. Porque lo hago de forma rápida, segura, de manera sostenible y eficiente. Metro de Madrid. Consejo, recomendación y seguimos, ¿eh? 1:48, 12:48 en Canarias.
Qué bonito el mar. Cuando lo miro a tu lado olvido las pateras. La marea negra, los alijos incautados. La playa en donde se dejan morir las ballenas.
Yo sé que ya conocéis Mercado 47, pero yo os lo recuerdo, la forma más sencilla de comprar desde casa. Entras en www.mercado47.com, buscas tu mercado favorito y haces la compra directamente a tu comerciante, sin intermediarios. Sin intermediarios y encima la recibes en tu casa de forma rápida y segura. La lista de la compra nunca fue tan fácil con www.mercado47.com. www.mercado47.com. Si es que por eso tengo el abono de transporte, Me subo otra vez al metro que vuela, Metro de Madrid. Porque me voy a ir de manera sostenible y eficiente, voy a viajar rápido hasta...
Próxima estación.
Cerro del Espino de Majadahonda, actualidad del Atlético de Madrid. 1:49, 2:59 en Canarias. El Madrid se ha quedado en cuadro, se han ido 12 internacionales con sus respectivas selecciones. El Atleti colíder junto con la Real Sociedad y el Real Madrid de esta Liga Santander tras 8 jornadas. Pues más de lo mismo, ¿verdad? Entrenamientos en familia y algún descanso caerá en esta fecha FIFA seguro para los del Cholo. Ainhoa Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Pues así es, ha vuelto hoy el equipo a entrenarse después de esos 2 días de descanso. Lo han hecho sin los internacionales, son 10 los jugadores del Atlético de Madrid que están ahora mismo con su selección. Coque, Oblak, Griezmann, Carrasco, Trippier, Rodrigo de Paul, Correa, Jiménez, Suárez y Héctor Herrera. En el Atlético, como contábamos ayer, pues están pendientes del estado de los lesionados, de Stefan Savic, de Marcos Llorente y de Mateus Cunha. Llorente y Cunha esperan poder llegar al próximo partido, que es el de Champions contra el Liverpool. Savic tendrá que esperar hasta la Real Sociedad porque recordemos que todavía tiene que cumplir partidos de sanción por el castigo que le cayó por aquella expulsión la temporada pasada contra el Chelsea. Así que se ha entrenado Simeone esta mañana, como digo, pues con lo que tiene, sin los internacionales, y tampoco sin Tomás Lemar, que no se ha ejercitado con el grupo para dosificar cargas. Recordemos que ha vuelto hace poquito de lesión y hay que cuidar al francés, que está siendo una de las sensaciones de la Liga.
Es verdad, es verdad. Y la actualidad, por tanto, de los grandes equipos de nuestra liga que tienen más internacionales y, por tanto, pues suelen inocular bastante más el virus FIFA, es más bien exigua, ¿no? Con entrenamientos, ya digo, en familia. 4 gatos, ¿no? Dicen que en Madrid hay 4 gatos. 4 gatos, es decir, que 2 generaciones, ¿no? En tu árbol genealógico de madrileños. O 4 gatos cuando hay virus FIFA y cuando hay parón de selecciones en los entrenamientos de, ya digo, Real Madrid y Atlético Madrid. Gracias, Ainhoa.
Un abrazo, Rafa.
1:51, 12:51 en Canarias. Me gusta mucho viajar en metro, lo disfruto mucho. Pero muchísimo.
Próxima estación.
Estadio Metropolitano.
Final de trayecto.
Del Cerro del Espino al Metropolitano, está de Metropolitano, final de trayecto, pero aún me subo otra vez al metro enseguida, a la 1:52, 12:52 en Canarias. Pero te quiero recordar la noticia que está abriendo marca.com. Florentino Pérez ha matizado esas palabras que había concedido después de escuchar a Mbappé en Radio Monte Carlo y leerle en L'Equipe. Ha matizado el presidente del Real Madrid su "tendremos noticias de Mbappé el 1 de enero", porque ha querido matizar el presidente blanco que se han malinterpretado sus palabras y que él tiene todo el respeto por el PSG. Me voy a subir al metro otra vez. Si es que no puedo. Le sale humo a mi abono de transporte. Me voy hasta el Coliseum. Me gusta viajar en metro porque es seguro, es rápido y lo hace...
Próxima estación.
Lo hace uno de manera sostenible y eficiente con Metro de Madrid. Actualidad del Getafe. Juan Carnaval Cerrada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Sauki, ¿qué tal?
De momento no es oficial lo de Quique, pero sí es oficial lo de Mitchell. Es decir, destituido ayer el técnico azulón, Quique Sánchez Flores está ante la que puede ser, va a ser, a buen seguro, falta la oficialidad, pues su segunda etapa, ¿no? Al frente también del equipo del Coliseum, después de lo que ha pasado con Mitchell, que es que no ha tenido nada de suerte, que su equipo no ha jugado ni mucho menos mal al fútbol, pero claro, los resultados mandan, y aunque tenía la confianza, le había firmado por 2 años de Ángel Torres, del presidente, en 8 jornadas un solo punto es muy poquito bagaje, Juan Carr.
Sí, básicamente, y lo dijo Mitchell en sala de prensa hace unas semanas, a mí si me echan o si me cesan, va a ser por los puntos, no por el trabajo y por las sensaciones. Y de hecho, Ángel Torres le ha dolido la institución, que los números hablaban por sí solos. Sí que es verdad que tampoco merecía llevar un punto tan solo de 24 posibles, pero ahora se abre la tercera etapa ya de Quique Sánchez Flores en el EGF Club de Fútbol, un Quique Sánchez Flores al que hemos estado
esperando. Ah, tercera, es verdad, yo estaba pensando que era la segunda, tercera.
Sí, sí, es la tercera, aquella efímera que sí. tuvo en aquella temporada, la única temporada de historia del Getafe con tres entrenadores. Y ahora, bueno, pues a por esa tercera, ya sabe que no hay dos sin tres, así que vamos a ver qué tal. Hemos estado toda la mañana esperándole a ver si conseguíamos verle, pero bueno, según nos hemos podido informar, Quique Sánchez Flores no va a llegar en el día, irá mañana, también será presentado, así que, bueno, mucha ilusión también en lo que estoy percibiendo. En
hola, Claudia, línea 1.
Cuidado, que se cuela por ahí alguien. Hay ilusión, ¿no?, por esa tercera etapa de Quique.
Sí, ya te digo, estábamos toda la prensa y los coches se nos acercaban, la gente se nos acercaba, sino que viene Mitch y que viene Quique, y la verdad que estaba muy muy ilusionada la gente, así que, bueno, creo que puede ser también un buen impulso, es un entrenador que quizá con la plantilla que tiene el Getafe pueda encajar también un poquito más que lo que ha podido encajar Mitchell, porque evidentemente el cambio ha sido muy brusco, muy radical. De hecho, el propio Ángel Torres decía ayer en una entrevista que quizás se ha equivocado con un cambio tan, tan brusco entre Bordalás y Mitchell. Así que, bueno, creo que es el entrenador idóneo para levantar esta situación. Que no olvidemos que es muy delicado por un punto de 24, pero está a 4 de la salvación a falta de 30 jornadas. Por lo tanto, es una situación reversible totalmente.
Por eso seguramente reaccionan en este parón de selecciones y después de solo 8 jornadas Ángel Torres con ese cambio de timón. Esperaremos la oficialidad de Quique. Gracias, Juanca, un abrazo.
Estaremos atentos esta tarde.
Nos quedan 3 minutos para llegar a las 2 de la tarde para alcanzar el ecuador de este programa con Metro de Madrid. Vuelvo desde el Coliseum hasta Hortaleza, donde está la avenida San Luis 25. Y para preguntarle en estos últimos 3 minutos a un ex delantero del Getafe y otros muchos equipos precisamente por la situación del club azulón. Miguel Carrilero, Michel II de Vallecas. Hola, Michel, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Uy, esa cobertura no es muy buena. A ver si la mejoramos, si te mueves ahí, te quedas ahí parado, haces ahí una finta, como cuando jugabas, Michel.
Hola, Rafa.
Ahora mucho mejor. Hola. Tú has marcado goles con el Getafe, con el Rayo, con el Almería, con el Sevilla, y justo lo que le ha faltado ahora al Getafe, ¿no? Hacer más goles y haber tenido más puntos para que Michel siguiese. Ley del fútbol, tú que ahora eres entrenador, Michel.
Sí, ley de fútbol. La verdad es que el Getafe no empezó mal, a nivel de fútbol, sí que a nivel de resultados no ha tenido fortuna. Creo que en los 3 primeros partidos mereció mucho más de lo que cosechó, y luego a partir de ahí sí que es verdad que yo creo que el partido del Elche fue un punto de inflexión. Empezaron los cambios de sistema, bueno, pues la búsqueda de ese resultado positivo que le pudiera dar confianza a la plantilla del entrenador, y no ha llegado, y por desgracia, bueno, pues cuando no llegan los resultados en este mundo tan resultadista que tenemos, pues el primero que sale volando es el entrenador.
Se suele decir, pero en este caso es verdad. El Getafe de Michel ha conseguido en 8 jornadas mucho menos puntos de los que merecía, sobre todo en las primeras jornadas, que tuvo rivales muy, muy, muy poderosos como Barça, Valencia, Sevilla y demás. Jugó muy bien al fútbol y mereció en esos 3 partidos sobre todo mucho más, ¿no? Y es una pena.
Sí, sobre todo efectivamente en esos 3 partidos la imagen del Getafe fue buena, un equipo alegre, un equipo bueno, pues que intentaba llegar a portería rival, pero al final muchas veces los resultados cuando son negativos pues lo que hacen es que los futbolistas pierdan confianza, que cuando entras en una dinámica negativa todo te salga mal, y al final pues bueno, sí que es verdad que para afianzar un proyecto, para afianzar un estilo de juego, necesitas que eso vaya acompañado de algún buen resultado, ¿no? No se ha dado. Yo creo que Michel ha intentado de todo, ha cambiado futbolistas, ha cambiado sistema, ha tratado de cambiar dinámicas, pero no lo ha conseguido, y al final, pues como te he dicho antes, cuando las cosas no funcionan, pues el primero que suele salir es el entrenador, y a partir de ahora pues una etapa nueva en la que ya no se va a mirar solo al banquillo, sino que ahora ya sí que los futbolistas empiezan a ser responsables también de la situación.
Y los responsables, los que ponen y quitan entrenadores, siempre suelen ser los jugadores, ¿no? Que al fin y al cabo el técnico y los entrenadores estáis en la banda muchas veces sufriendo más de la cuenta. Pero van a ser optimistas y a ver si Quique Sánchez Flores, aún no es oficial, pero se va a hacer cargo en una tercera etapa de ese banquillo, a ver si consigue enderezar el rumbo del Geta. Michel, primero de Vallecas, no, Michel segundo, pero Miguel Carrilero para mí el Michel más grande que hay. Miguel, gracias, un abrazo.
Muchas gracias, Rafa, un placer como siempre, un abrazo
Michel, fuerte. Michel segundo de Vallecas después de un Michel primero, la segunda parte en este caso siempre fueron buenas. Llegamos a las 2 de la tarde, enseguida abrimos segunda hora, ahora publicidad.